Muy bien. Romanos 9, del 22 al 24. Y vamos a estar viendo esta mañana un concepto que nos enseña la palabra acerca de, lo voy a explicar de esta manera, acerca de dónde toma Dios las bendiciones que nos da, las bendiciones que recibimos de Él, su salvación, su protección, su provisión, etcétera. ¿De dónde dice la Biblia que los toma? Porque a veces vamos pasando por situaciones que pareciera o nos da la impresión de que Dios no completa, ¿verdad? Que le quedó corto, ¿verdad? Me imagino que a veces muchos de nosotros pensamos como cuando un niño va a la tienda a comprar y dice, me da unas papitas y una soda, y le dice el señor, pues son, no sé, 50 pesos, y saca unas monedas, trae 15 pesos y le dice, no, pues no te alcanza, man. Y a veces como que nuestra mente, por alguna razón, queda esa imagen o está sembrada en nosotros esa imagen, que no es suficiente, que Cristo en nuestras vidas no es suficiente. Si queremos nosotros sacar adelante a nuestra familia, pues qué bueno que esté Cristo ahí, pero no es suficiente. Yo tengo que meterle la mano también. Y sí, la Biblia nos habla de que tenemos que ser esforzados, que tenemos que ser trabajadores, trabajar en todas las áreas de nuestra vida, en el área familiar, en el área de trabajo, en todo, en el área de los amigos, de la iglesia, en todo, habla de que seamos esforzados. Y sí habla de eso, pero ese no es el punto que quiero tocar. El punto que quiero tocar es la seguridad de que con nuestro esfuerzo o sin nuestro esfuerzo, es muy difícil lo que voy a decir para digerirlo, ¿verdad? De que con nuestro esfuerzo o sin nuestro esfuerzo, Dios nos da y nos bendice. Hay veces en que la palabra nos dice, por ejemplo, cuando dice el pueblo de Israel que viene a ser atacado por enemigos y Dios le dice, órale, prepárate. Y manda a llamar a la Guardia Nacional, ¿verdad? Mándalos llamar y ármalos y vayan y enfréntenlos, ¿verdad? Y los van a enfrentar así y hay que entrarle a los golpes, ¿verdad? Si no lo haces así, el enemigo te va a conquistar, ¿verdad? La bendición es, yo te estoy dando las fuerzas, yo te estoy proveyendo esto, te estoy proveyendo todo para que vayas y lo hagas. Pero hay otras ocasiones en que el Señor les dice, no vas a pelear, yo lo voy a hacer, ¿verdad? Y el Señor lo hace, como la batalla con el rey Josafat, ¿verdad? Que el mismo rey Josafat experimentó batallas en las que tuvo que ir ir a pelear y Dios les dio la victoria. Y el mismo rey Josafat enfrentó batallas que Dios le dijo, no vas a pelear en esta ocasión, ¿verdad? Yo lo voy a hacer todo, ¿verdad? Yo te voy a dar la victoria. Perdón, ¿por qué digo esto? ¿O de dónde viene? Porque a veces nos queda por las situaciones que estamos pasando que el Señor nuestro Dios, Cristo, no es suficiente. Tengo yo que hacer algo, no lo puedo esperar. Tengo que dar yo el paso. Dios me dice, tú hazle así de esta manera y espérate. Y no lo queremos hacer. O Dios nos dice, tal vez no nos dice espérate, nos dice hay que hacerlo de esta manera. Y decir, es que si luego de esta manera o no funciona, o no es suficiente, o a la mente queda la idea como esa que les digo del niño, ¿verdad? Es que no alcanza, hay 15 pesos y cuesta 50, ¿verdad? A la manera de Dios 15 no alcanza para 50. Y a veces tenemos esa mentalidad, ¿verdad? Y una de las cosas que nos habla la palabra acerca de Dios para con nosotros, para su pueblo, es que sus bendiciones, dice, la saca para nosotros de las riquezas de su gloria. De las riquezas de su gloria. Habla de las riquezas de su gloria, de las riquezas de su gracia, de las riquezas en gloria, Menciona todos esos conceptos, la palabra de ahí el Señor, y dice que Él es rico para con nosotros. Cuando dice, nosotros estábamos muertos en pecados, dice, pero aún cuando estábamos muertos en pecados, dice, Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, en Cristo nos perdonó, y dice, conforme a las riquezas de su gracia. Entonces, cuando hablamos de ese concepto, que lo que vamos a ver ahorita puntualmente es borrar la mentira o la ignorancia de que en ciertas áreas de mi vida Cristo no es suficiente. No puede con este problema, no puede con esta situación, no puede con este anhelo que yo tengo. Este anhelo que yo tengo, si hay que hacerlo, yo lo tengo que hacer. Le digo a Dios que me ayude, si tiene chance, si puede, si le alcanza, si no, yo le entro. Y eso no es lo que nos enseña la palabra. Algunos hemos tenido que aprender de la manera dura a aprender de que Dios tiene sus tiempos y Dios tiene sus maneras. Y que cuando no lo hacemos a sus maneras, no nomás no se dan las cosas, en alguna ocasión se pueden dar las cosas, pero no traen bendición. Muchos hemos masticado el amargo de haber hecho las maneras no como Dios dice y nos ha ido bien, entre comillas, y luego hemos masticado la amargura y el dolor que implica haber hecho las cosas no como Dios manda, porque pensábamos que Dios no le alcanza, necesito yo hacerlo a mi manera, y Dios tiene su manera. Entonces, vamos a ver cómo dice ahí en Romanos 9:22. Perdón. Dice, es una pregunta, y dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder? Aquí pueden ir empezando a subrayar donde dice hacer notorio su poder. Eso quiere decir, ¿qué si Dios quiere hacer notorio su poder? O sea, que todos se den cuenta quién es Él. Muchos dicen, no, pues Dios, Diosito, no es cierto, yo no creo en eso, eso nada más los idiotas y los ignorantes creen en Dios y etcétera, y se les menosprecia, ves en las cuestiones, en la televisión, en todo, en las de comedia, es recurrente hacer comedia y burla de las cuestiones de Cristo, de su palabra, de su iglesia, todo. Pero Dios en su momento dice, hace notorias, dice ahí, su poder. Dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? O sea, está diciendo de lo que había pasado. Y dice, y Dios, a pesar de que estaban haciendo lo malo, estaba con paciencia. Y estaba con paciencia y se estaban llenando, se estaba cargando, cada vez estaban haciendo más mal, peor las cosas, estaban haciendo, dice, hasta que llegó el colmo y vino donde se hizo notorio su poder para juicio. Dice, notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. 23, y aquí viene la contraparte para nosotros y el tema que vamos a ver hoy. Dice, y para hacer notorias, vuelve a usar la palabra notorias, o sea, que sea, que todo el mundo se entere, que todo el mundo se dé cuenta, que no quede nadie, es que no lo vi, es que no lo entendí. Dice, para que sean notorias, ¿qué dice ahí? Las riquezas de su gloria. Dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró. ¿Qué mostró? Las riquezas de su gloria. Las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Entonces está hablando de hacer notorio su poder. Y entonces cuando habla de su pueblo, y está diciendo, también nosotros los gentiles, los que no éramos judíos, dice el 23, y hacer notorias las riquezas de su gloria, perdón, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró con vasos de misericordia, con los vasos de misericordia. ¿Qué son los vasos de misericordia? O mejor dicho, ¿quiénes son los vasos de misericordia? ¿Tú y yo? Tú y yo somos esos vasos de misericordia. Entonces dice, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros. Mostró, hizo notorias las riquezas de su gloria y las mostró para con nosotros. Entonces, sus riquezas de su gloria, mostró las riquezas de su gloria para con nosotros, con los vasos de misericordia. Mostró las riquezas de su gloria. Y no me puedo imaginar, o sea, mi mente no me da para poder imaginar lo vasto que son las riquezas de su gloria. Pero dice que las mostró para con nosotros. Entonces vamos a ver tres puntos que habla la palabra de esas riquezas, las riquezas, sus riquezas en nuestra salvación, sus riquezas en nuestra protección y sus riquezas en nuestra provisión. Y vamos a ver el punto número uno. Perdón, sus riquezas en nuestra salvación. Vamos a ver que viene desde el Antiguo Testamento, Salmo 130, versículos 6 al 8. Dice, mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Ya desde el Antiguo Testamento está profetizando y está diciendo cuáles son sus riquezas para nuestra salvación. Dice, espera en él. Dice el 7, espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Ya no está hablando. Entonces aquí vemos que Dios es rico en misericordia y dice que redimirá a Israel de todos sus pecados. Y ahorita estábamos en la alabanza y el Señor estaba ministrando acerca del perdón, que Dios nos perdonó, que ya soltáramos, ¿verdad? Porque a veces esta es otra de las áreas muy fuertes en donde tenemos ese concepto de que la gracia de Dios no le alcanza para perdonarme esto tan grave que yo hice, ¿verdad? Esta traición tan fuerte que le proporcioné yo a alguien o lo que haya hecho, ¿verdad? Les he platicado el testimonio de una mujer que decía, y es que lo que yo hice Dios no me lo puede perdonar, y lo que yo hice ni Dios lo perdona, y estaba atrapada en ese pensamiento. Alguien, el diablo le había metido en su mente que Dios no le alcanza el perdón, el sacrificio de Jesús no era suficiente para lo que ella había hecho, era demasiado grave. Sí alcanza para las mentirillas y sí alcanza para esas cosillas, pero para lo que ella había hecho no alcanza. Y dice que de sus riquezas, de su gracia, de sus riquezas, de su gloria. En este caso ella dice que ella había tenido 9 abortos voluntarios. Y entonces estaba el Señor tocando su corazón y ella quería acercarse y decía, es que Dios no tiene perdón para mí. Y sí tiene, y se estuvo ministrando y ministrando, porque era un espíritu que estaba ahí, un espíritu de mentira que la tenía atrapada. Hasta que fue liberada de eso, recibió ese perdón y fue libre, y le cambió la cara, le cambió la vida, no nada más la cara, porque es rico. De sus riquezas, viene nuestra bendición. Vamos al Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 37 al 39. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que creyere en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces aquí nos habla de otra cosa. Estamos hablando de la misma salvación, de sus riquezas en salvación. Dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y muchos hemos andado así sedientos, ¿verdad? Y no hemos sido saciados, y por alguna mentira que fue sembrada en nuestra mente, pensamos que las cosas de Dios, o Dios mismo, Cristo, no es suficiente para saciar esta sed mía. Esta sed de amor, esta sed de perdón, esta sed de aceptación, esta sed, cualquier tipo de sed. Dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y lo dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto habla del Espíritu que habrían de recibir. Entonces, el Espíritu de Dios que recibimos no nada más es suficiente para saciar cualquiera de nuestra sed, sino que aparte que es suficiente para saciar cualquiera de nuestra sed en cualquier área, aparte de que es suficiente, es vasto de tal manera que salta de nuestro interior para vida eterna. Entonces es para bendecir a los demás. Entonces muchos hemos recibido bendición de otros hermanos, porque cuando estamos nosotros con algún problema y vienen y nos dicen: mira, yo estaba igual que tú y el Señor me ayudó, y el Señor, y es esa sed que se sació y ahora está fluyendo de él y le está compartiendo a la otra persona de sus riquezas. Son abundantes, dice. Ya no es que vas a tener sed, vas a saciar tu sed y al rato te va a volver a dar. Dice: ya nunca te va a volver a dar, porque ahora tú tienes de tu interior el Espíritu de Dios que está saltando siempre para vida eterna. Es un pozo de agua inagotable. Ahora vamos a ver otro pasaje, Efesios, que nos habla ya más específico de esto que estamos hablando. Efesios 1, del 5 al 7. Perdón. Efesios 1, del 5 al 7, y dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces aquí ya nos habla para ser adoptados por medio de Cristo. 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptados en Cristo, en el amado. 7. Muy importante. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, cuando te lleguen a preguntar, o en tu mente te venga la cuestión de decir: ¿por qué dices tú que Dios te perdonó? ¿Qué has hecho de bueno para merecerte que Dios te perdone? ¿Lo que has hecho? La respuesta es: porque Dios me perdonó. Dice aquí: el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El perdón que Dios me dio es porque Él es rico en gracia. Según las riquezas de su gracia. Dice: por Cristo, dice, en quien tenemos redención por su sangre, por la sangre de Cristo, el perdón de pecados. ¿Cuántos nos perdona? ¿El 90%? ¿El 80%? ¿El 95%? ¿Cuánto? Dice, hay un tabulador, hay un según. ¿Cómo nos perdona Dios? Según las riquezas de su gracia. Porque tal vez muchos de nosotros, es que Dios me perdona por mi actitud. Dios me perdona por mis acciones. Y dice, Dios nos perdona según las riquezas de su gracia. La siguiente hoja, ahí mismo en Efesios, Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 8. Dice, pero Dios, a ver, déjame esperarme, muy bien. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Entonces aquí nos empieza a decir que es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es un don de Dios. Entonces dice, Dios, que rico en misericordia, cuando estábamos muertos en pecados, nos salvó. Dice, nos amó por su gran amor con que nos amó. Dice, nos dio vida con Cristo, dice para el 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. ¿Para quién? Para nosotros, en Cristo. Las abundantes riquezas de su gracia. Y vamos a ver cómo viene en la Nueva Traducción Viviente, el versículo 7 y 8. Si lo quieren poner ahí en la pantalla, por favor, Efesios 2, 7 y 8 en la NTV. Y dice, de modo que en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y de la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Entonces aquí nos dice un poco más claro en el 7, donde dice, Dios nos puede poner como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo. La increíble riqueza de su gracia y su bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros. Esas increíbles riquezas de su gracia no es nada más para salvación, es en todo lo que hace por nosotros, en su provisión, en su protección. Vamos a ver ahorita esos otros puntos, ¿verdad? Pero dice que la increíble riqueza de la gracia. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 26 y 27. Colosenses 1, 26 y 27. Vamos a esperar a que lo tengan aquí en la pantalla. Colosenses 1, 26 y 27. Gracias. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer. ¿Quiénes son esos a quienes Dios quiso dar a conocer? A sus santos, a la iglesia, a su pueblo, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Entonces habla de que era un misterio y estaba oculto por mucho tiempo, pero que ahora Dios lo ha dado a conocer. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Y ese misterio que estaba oculto, que está revelando que tiene unas riquezas de la gloria de ese misterio, las riquezas de la gloria de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y como vimos en el pasaje de Efesios, en la NTV, dice cómo lo vemos manifestado en todas las cosas que hace por nosotros, no solamente la salvación. Y vamos a ver cómo dice en la NTV, si la quieren poner ahí, muchachos, en la NTV, Colosenses 1, 26 y 27, dice: este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer, ahora se dio a conocer al pueblo de Dios. Pues él quería que su pueblo supiera, se dio a conocer porque él quería que su pueblo supiera, o sea, que no fuera un ignorante el pueblo de Dios, que no permaneciésemos en ignorancia. Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. Y el secreto es: Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Entonces, Dios quiere que sepamos. Dios quiere que sepamos de las riquezas y la gloria de Cristo también son para nosotros. Las riquezas y la gloria de Cristo también son para nosotros. Vamos a ver que sus riquezas también en nuestra protección. Todo esto que hablamos ahorita es para nuestra salvación. Nos está diciendo, nosotros no lo merecíamos, Él de su amor nos mostró sus riquezas de gracia y nos salvó. Entonces, Dios nos ha mostrado riqueza ahí. Una riqueza de gracia inagotable, inmensa. Porque a lo mejor conmigo, nomás conmigo, le hubiera mochado la mitad del saldo de la gracia. Y conociendo dos, tres de aquí, ahí se acabó el saldo. Pero no. Abundantes riquezas de su gracia para nosotros. Entonces, sus riquezas en nuestra protección. Dios es rico para protegernos. O sea, Él de su riqueza nos da su protección. Y vamos a Génesis capítulo 48, versículo 15. Y está hablando de Jacob. Jacob ya se encuentra con José y Jacob empieza a bendecir a José y empieza a bendecir a los hijos de José. Los empieza a bendecir. Y esta es la oración que hace Jacob, su padre, sobre José, su hijo, y sobre sus nietos. Esta es la oración que hace y dice: y bendijo a José, Jacob, ¿verdad?, diciendo: el Dios en cuya presencia estuvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Y ahí puedes subrayar eso. Lo que está haciendo una referencia Jacob para su hijo y sus nietos, para decirle: ¿cuál es la bendición que quiero para ti? ¿Quién es el que quiero que te bendiga? Bueno, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Entonces, una de las cosas que está diciendo ahí Jacob, dice: el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Y en Romanos nos explica que ese, el desde que me mantiene, desde que yo soy, está hablando desde su concepción. Desde la Biblia nos habla de, en el caso de Jacob, que Dios lo estaba bendiciendo a él desde el vientre de su madre. En el caso del profeta Jeremías, nos habla también y dice: desde que estabas en el vientre de tu madre, yo te bendije, yo te puse por profeta a las naciones. Entonces está diciendo, mi hijo, yo quiero que el Dios que a mí me ha bendecido desde que yo soy hasta ahorita, te bendiga a ti también. Y lo dice aclarando, el ángel que me liberta de todo mal. Y vamos a ver cómo dice en la NTV este pasaje, si lo quieren poner en la pantalla, por favor. Génesis 48 del 15 al 16 en la NTV. Dice, luego bendijo a José con las siguientes palabras: que el Dios delante del cual caminaron mi abuelo y mi padre Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta el día de hoy, el ángel que me ha salvado de todo mal, bendiga a estos muchachos. Que ellos preserven mi nombre y el nombre de Abraham y de Isaac, y que su descendencia se multiplique en gran manera por toda la tierra. Entonces, cuando está bendiciendo, fíjense las palabras que usa. Dice, ¿quién quiero que te bendiga? El Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta el día de hoy. Una tía, hermana de mi papá, que ya está con el Señor, que fue ella junto con mi mamá, fueron las primeras que trajeron el Evangelio a la familia. Iban a estudios bíblicos de los carismáticos en la iglesia católica. Y había una iglesia en Monterrey que se llama la Iglesia de la Purísima, que el sacerdote estaba encargado ahí, era carismático. Y este hombre le permitía a un pastor metodista, Rubén Lozano, que ya está con el Señor también, le permitía que fuera a dar estudios bíblicos. Y ahí, en los sótanos de la Iglesia de la Purísima, con este pastor que le permitían ir a dar estudios bíblicos, a mí mi mamá y esa tía se convirtieron. Y de ahí llegó el Evangelio a toda la familia. Y esta tía nos decía a un hijo de ella y a mí, su sobrino, que andábamos juntos para hacer maldades. Y luego, cuando recién nos convertimos, pues empezamos con una pata aquí y una pata allá, ¿verdad? Andábamos con el Señor, pero todavía no tanto, ¿verdad? Y entonces decía, mijito, es que ustedes le sacan canas verdes al ángel del Señor. El ángel del Señor lo tienen trabajando horas extras, y el ángel del Señor ya lo han de traer bombo y cansado, ya no puede con ustedes. Esa era la frase que nos decía. Suena muy bonito, pero es una mentira. Este Jacob lo tenía muy claro, ¿verdad? Dice, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta hoy. Eso es lo que dice aquí, por eso quise leer también la otra traducción, porque dice, desde que yo soy, el Dios que me ha cuidado desde que yo soy. Y aquí dice el que ha sido mi pastor. Y yo sé que tú, igual que yo, podemos decir, aún en el tiempo que no conocíamos de Cristo, ahorita podemos dar testimonio que ahí, sin conocer a Cristo y haciendo maldades y aún yendo como Pablo en contra de Cristo en muchas ocasiones, pero me acuerdo cuando mamá y la tía llevaban después los estudios bíblicos a la casa, las corríamos y les gritábamos y les aventábamos basura ahí en donde estaban en el estudio bíblico y muchas cosas, ¿no? Y poníamos el estéreo a todo vuelo en el carro para que no dejarlas y muchas cosas, ¿no? Y ahorita podemos entender que aún en ese tiempo el Señor nos pastoreaba, ¿no? Podemos decir, a lo mejor como Jacob, ¿no? El Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta el día de hoy. El ángel que me ha salvado de todo mal. En el libro de Daniel, cuando Daniel es echado al foso de los leones, ¿recuerdan? Es echado al foso de los leones, todos los demás del gobierno le hacen un esquema ahí de mentira para que lo mataran. y es echado al foso de los leones. Al día siguiente llega el rey y le grita: Daniel, el Dios tuyo al que fielmente le sirves ha sido capaz, ha tenido el suficiente saldo para sacarte de este problema. Y vamos a ver cómo dice ahí Daniel 6, del 20 al 22. Daniel 6, del 20 al 22, y dice: Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel, el rey, con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Han sido suficientes las riquezas de su gloria para salvarte de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fue hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Vamos al Nuevo Testamento, Efesios capítulo 3. Efesios 3, del 14 al 16. Entonces vamos a concluir en esta mañana, vamos a concluir que sí, el Señor es suficiente y que nosotros tenemos que aprender a doblar la rodilla para someter nuestros deseos, nuestra voluntad a su tiempo, a su voluntad, someterla, y a veces hay que, como dicen, hay que aguantar vara y aguantar vara y aguantar vara. ¿Cuántos no nos hemos quedado con ganas de defendernos y de hacer muchas cosas a la mala? Y el Señor dice: así no se hacen las cosas. Y nos aguantamos y nos da mucho coraje y nos sentimos humillados, nos sentimos que no valemos, nos sentimos que no tenemos respaldo, nos sentimos que muchas cosas, y los sentimientos como locos, ¿no?, por todos lados. Y Dios, bien definido en su palabra, así como yo digo, así ha sido desde Génesis hasta cuando yo venga por segunda vez, no he cambiado de opinión, así es mi manera de hacer las cosas. Pero muchos salimos más listos que Dios, ¿no? Nos creemos más listos que Dios. Y luego cuando regresamos, como el corrido del caballo blanco, ¿no?, con el hocico sangrando, cuando regresamos así: Señor, es que ¿por qué no me protegiste? Es que mi protección está en este camino. Señor, ¿por qué no me cuidaste? Es que aquí, los que van aquí yo los cuido. Pero te sales del paraguas de protección, pues te va a llover, ¿no? Entonces dice Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, se está hablando a su iglesia, dice Pablo, mi oración, yo le pido al Padre, doblo mi rodilla, para que les dé, conforme a qué, a las riquezas de su gloria. O sea, Pablo está orando y le dice: Señor, a estas ovejas te pido que les des conforme a tus riquezas. Que les des conforme a las riquezas de su gloria, que les dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Estamos hablando de las riquezas para su protección. Entonces dice Pablo: yo le pido al Señor que, de acuerdo a las riquezas de su gloria, les dé el ser fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu de Dios. Es el mecanismo de defensa, es el ser protegidos, es el ser fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu. Y fíjense cómo dice la traducción al lenguaje actual del versículo 16, la TLA, Efesios 3, 16, dice: por la inmensa riqueza de su gloria, pido a Dios que por medio de su Espíritu los haga cristianos fuertes de ánimo. ¿Y me permiten una palabra así media dura? No mariquetas, ¿no? Que sean cristianos fuertes de ánimo. ¿Y de dónde vamos a ser cristianos fuertes de ánimo? Si todo el día estamos recibiendo golpes y abusos y mentiras y nos están abusando de nosotros y etcétera, ¿de dónde vamos a sacar? Dice Pablo, precisamente, le estoy pidiendo a Dios que de las riquezas de su gloria los fortalezca en el hombre interior por su espíritu. Y dice ahí, los haga cristianos fuertes de ánimo. ¿Qué quiere decir fuertes de ánimo? ¿Qué quiere decir eso? Que no se desaniman con cualquier cosa, que son fuertes de ánimo. Cuando vamos creciendo en el Señor, es como un bebé, ¿verdad? Un bebé que apenas está empezando a caminar, nomás le haces así y se cae. Pero ya cuando tiene 25 años y es un guard defensivo de los Vaqueros de Dallas, ¿verdad? Y mide 2 metros el pelado y una espaldona de este tamaño, y le haces así y uno es el que sale rebotado, ¿verdad? Está firme, ¿verdad? Y entonces yo le pido al Señor que de las riquezas de su gloria seamos fortalecidos para que haga de nosotros cristianos fuertes de ánimo. Este mismo concepto lo usa el apóstol Pablo también en Romanos, pero lo describe de otra manera y dice, si Dios no escatimó a su propio Hijo, lo dio para morir por nosotros, dice, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Todas las cosas. Del mismo lugar de donde salió que diera a su Hijo para pagar nuestros pecados, para pagar nuestra salvación, dice, del mismo lugar sale que juntamente con eso nos va a dar todas las cosas. Y esa es la confianza. Y esa es la confianza de decir, Señor, yo quiero, desde el punto de vista laboral, Señor, estoy peleando por este trabajo, estoy peleando por este proyecto, estoy peleando por este puesto, estoy haciendo todo mi esfuerzo, estoy haciendo todo eso, pero no voy a hacer las cosas de la manera que no te agraden, ¿no? Lo voy a hacer como tú quieres. Y lo único que recibo es que me pasan, ¿no? Me mandaron a la congeladora y estoy los que hacen las cosas como no se debe, les están dando y dando y dando y a mí me están pase y pase y yo estoy aquí esperando y no pasa nada y no pasa nada. Y ahí está el problema, que nuestra mirada está puesta en que no está pasando nada en eso, pero no está puesta en el Señor. Porque si está puesta en el Señor, en el Señor tenemos ese contentamiento, mas no conformismo. ¿Sí me explico? No es decir, bueno, pues ahí Dios habrá, yo como quiera me voy a acostar en el sofá hasta que Dios mueva las cosas. No, ese es conformismo, ese no es esperar. Esperar en el Señor sin dejar de moverse, sin dejar de seguir empujando, sin seguir luchando y presionando y hablando todos los días. Y oye, ¿cuándo sigo yo? ¿Y cuándo sigo yo? No, es que ahorita y que no, y te tiran el gancho. Decir, pues es que no te has presentado aquí para ver la luz que traes. Y no, pero es que, y sigues pedaleando y luchando y luchando y luchando. No es conformismo. Es esperar en el Señor, a que el Señor haga. Entonces dice, si Él, y vamos a leerlo, está en Romanos 8, versículo 28 al 32, nada más para que no quede platicado, Romanos 8 del 28 al 32, dice, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y empieza a decir qué fue lo que hizo con nosotros. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Se está diciendo, para seguir con el tema que traemos, de sus riquezas, de su gloria, ¿qué hizo con nosotros? Nos predestinó, nos llamó, nos justificó, nos glorificó. 31. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué podemos decir? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Punto número 3 es sus riquezas en nuestra provisión. En la provisión, ahora sí quiero hablar económica. Si Dios tiene suficientes riquezas de su gracia y riquezas de su gloria para ser sostén de todo su pueblo. Si es posible que Dios tenga ese tamaño de riqueza para ser el sostén proveedor de todo su pueblo. Vamos al Salmo 85, versículos 12 y 13. Salmo 85, versículos 12 y 13 dice: Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Entonces aquí habla de que en el versículo 12, ¿quién es el que nos va a dar el bien? Dice: Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. Todos sabemos este pasaje. Cuando el pueblo de Israel se encontraba en el desierto, Dios se encargó de proveerle día y noche provisión de alimento y de agua a una nación que, según los estudiosos, estiman que era alrededor de 2 millones de personas entre hombres, mujeres y niños, más animales, más ganado, más caballos, más chivas, más borregas, todo, 2 millones de personas, todo el valle no completa 2 millones de personas, desde Mission hasta Bronzeville no llegan a 2 millones de personas, 2 millones de personas todos los días, día y noche, por 40 años. Algunos de ustedes todavía ni los cumplen los 40 años. Por más de su existencia, todos los días sin falta, Dios les proveyó y subsistieron y vivieron sin estar anémicos, sin estar con deficiencias alimenticias, por 40 años. Hay otro caso en una hambruna, que la viuda que dice: voy a cocer este pedazo de pan y es lo último que me queda, nomás para dejarme morir mi hijo y yo. Llega el profeta y le dice, llega la bendición de Dios. ¿Y alguien se acuerda cuál fue la bendición de Dios? Dice: el aceite de la vasija y la harina del plato no escaseó hasta que volvió a llover. Y la Biblia nos habla, si alguien se acuerda cuál fue el periodo de sequía en ese momento de Elías, nos habla que fue alrededor de 3 años. Por 3 años, una viuda sin sustento, Dios le proveyó para su hijo por 3 años, día y noche, suficiente comida y agua, porque la hambruna que había era porque había sequía y tenía agua. Él nos dará el bien y nuestra tierra dará su fruto. Vamos a Filipenses 4, versículos 19 al 20. Y yo creo que de eso podemos dar testimonio muchos de nosotros, ¿verdad? Que hemos visto que no a ese grado, pero hemos visto que nos hemos quedado sin trabajo, nos han hecho fraudes, nos hemos quedado sin provisión, la empresa que teníamos no nomás, ya no podemos sacarle nada, nos la robaron y quedamos con deudas y todo, y Dios ha sido fiel. Podemos decir como Jacob: el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida ha sido fiel y no me ha faltado. Dice en Filipenses 4, 19 y 20: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, ¿conforme a qué? A sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y en la Nueva Traducción Viviente, del 4:19 en la NTV, gracias, dice: y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Él va a proveer todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Conocemos cuando el Señor Jesús les dice: no te afanes por lo que has de beber, no te afanes por lo que has de vestir. Y eso lo dice en Mateo, pero en Lucas añade y dice: ni vivas en ansiosa inquietud, porque Dios, y empieza en los dos pasajes, en Mateo y en Lucas, empieza a explicar, porque mira a Dios cómo le provee a los pájaros. Y le dice: porque mira a Dios cómo viste las flores. En los dos la conclusión o la comparación es: mira lo que Dios hace. Y luego dice: ¿no hará con ustedes lo mismo, hombres de poca fe? Por tanto, busca primero. Bueno, dice en Mateo, dice: busca primero el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Pero en Lucas, antes de mencionar eso, dice: no hará más con ustedes, hombres de poca fe. Dice: así es que no estés en ansiosa inquietud. Su saldo es suficiente, las riquezas de su gloria son suficientes. Mira por todas las edades cuántos pájaros no han pasado por esta tierra, por este planeta, y Dios todos los días alimenta todos los pájaros de todos los tiempos, hasta los dinosaurios de pájaro, todos los ha alimentado. Y ve todas las plantas que han pasado por todas las edades de este planeta y todas Dios las ha vestido. Dice: no hará lo mismo con ustedes, hombres de poca fe, así es que no vivan en ansiosa inquietud. Dice: mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Una de las cosas que menciona dice: porque vuestro Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. ¿Qué podemos concluir en esta mañana? Pásenle, muchachos. Vamos a terminar. ¿Qué podemos concluir? Vamos a leer un par de pasajes como conclusión. Uno está en Colosenses. Vamos a ver primero Colosenses, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Colosenses 2, del 1 al 4. Dice: porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Entonces aquí empieza a decir cuál es su lucha. Quiero que sepan cuán grande lucha tengo por ustedes. O sea, que el apóstol Pablo estaba en constante desasosiego, en constante pelea, abatimiento, en constante estar esforzándose, el golpeteo, lucha, en constante lucha que tengo por ustedes. Dos, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dice Pablo: estoy luchando, tengo una grande lucha todos los días por ustedes, porque le estoy pidiendo al Señor, dice, que puedan alcanzar las riquezas de pleno entendimiento para que podamos entender que en Cristo están escondidos todos los tesoros. Una vez más, en Cristo están escondidos todos los tesoros. No están escondidos en tu trabajo, no están escondidos en tu satisfacción, no están escondidos en tu dinero, no están escondidos en tu inteligencia, están escondidos en Cristo. Todos están escondidos en Cristo, dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas. La traducción al lenguaje actual dice: todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento se cuentan presentes en Cristo Jesús. Todas están presentes en Cristo Jesús. Entonces vamos a terminar leyendo un salmo que seguramente todos nos lo deberíamos de saber de memoria. Seguramente si lo preguntamos a nuestros hijos que han llevado las clases, ellos sí se lo saben de memoria. Es el Salmo 23. Y vamos a leerlo todos. Abran su Biblia ahí, o si traen su teléfono, ábranlo. El Salmo 23. Y con esto vamos a concluir. De las riquezas de su gloria, las riquezas de su gracia, sus riquezas para nuestra salvación, sus riquezas para nuestra protección y sus riquezas para nuestra provisión. Y vamos a leerlo todos juntos. Quisiera que todos lo leyéramos en voz alta. ¿Listos? Bueno, ahí va. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Él es nuestro pastor. De las riquezas de su gloria, de las riquezas de su gracia, Él es suficiente. Entonces, ¿cuál es la situación que estás pasando? Creo que el Señor nos está invitando a decir: la pongo en tus manos, Señor. Voy a hacer lo que tú quieres que haga y voy a esperar tu respuesta. No me voy a adelantar haciendo lo que yo sé que no te agrada. Voy a seguir haciendo lo que a ti te agrada, esperando las riquezas de tu gracia, esperando las riquezas de tu gloria. Porque como decíamos, después viene el llorar. El libro de Proverbios lo dice: el hombre se aparta del camino del Señor y luego cuando le va mal se enoja y le reclama al Señor. Y yo me identifico con eso. Y yo sé que ustedes también. Ay, Señor, pues ¿dónde estabas? Y no que tú, y lloré y te pedí. Pues sí, pero nunca era esto mi camino. No te dije yo que cometieras adulterio con otra mujer. Y luego te cachas a tu mujer y se destruye la familia y pasa todo eso. Y dices: ¿dónde está Dios? Pues yo aquí estoy. Y voy a restaurar y voy a sanar y voy a hacer todo eso. Pero el proceso, lo que pasó, pasó porque la bendición de Dios está en este camino, no acá. Muchas veces andamos buscando la bendición de Dios y decimos: Señor, bendíceme con tonterías, ¿no? Bendíceme que he escuchado de viva voz y he escuchado también en documentales y en libros que he visto de historia, donde empiezas a ver, por ejemplo, las personas que andan en el narcotráfico, y genuinamente dicen: yo le pido a Dios todos los días que pueda vender todo el kilo de coca que traigo y que no me agarren. Y yo genuinamente le pido a Dios que todos los adictos que son mis clientes, que todos traigan dinero, le pido a Dios por ellos. Y es real, no estoy inventando. Entonces hay una manera, y lo que estamos viendo esta mañana es que Cristo es suficiente. Él es suficiente. Si tú depositas tu situación en sus manos, Él es suficiente. Si tú tomas la decisión de hacer las cosas como Él manda, vas a ver las riquezas de su gloria. Te quiero invitar a que des el paso de fe. A un paso, no decir nomás voy a esperar, voy a dar el paso de tener que hacer lo que mi mente, mis emociones me dicen que no quiero hacer, pero es lo que tú dices que debo hacer, y voy a dar el paso de fe al hacerlo. En algunas ocasiones no va a ser, vamos a recibir la misma burla, vamos a recibir el mismo golpeteo. Hay que esperar en el Señor. Yo les puedo dar testimonio en muchas ocasiones que decidimos esperar y no hacer las cosas, por ejemplo, con sobornos y con extorsiones y todo eso en los negocios, y nos fue mal. Entre más queríamos seguir el camino del Señor, peor se ponía la situación. Pero conforme pasaba el tiempo, empezamos a ver cosas y empezamos a ver cómo el Señor nos abría otras puertas que no habíamos visto antes. Y luego, como por no haber participado de eso, el Señor nos libró de problemones que se le vinieron a toda la gente que sí participó. Pasó el tiempo, pero fue un periodo de tiempo de estar esperando ver las riquezas de su gloria, pero confiando en que son suficientes. Y no la vimos fácil. No la vimos fácil, pero así como el pueblo de Israel en el desierto no la vio fácil por 40 años. Hablamos de que no tuvieron hambre por 40 años, pero 40 años anduvieron dando la vuelta en el mismo lugar. No se les cumplían sus sueños de llegar a la tierra prometida. Toda la frustración, o sea, no fue fácil, fue vivir en un desierto 40 años, pero aún en ese desierto, que dicho sea de paso, no era la voluntad de Dios que pasaran por ese desierto. La voluntad de Dios era que cruzaron ahí luego y ya estaba la tierra prometida. ¿Alguien se acuerda por qué no entraron a la tierra prometida y estuvieron 40 años en el desierto? Porque no le creyeron a Dios. Dios le dijo: esta es la manera que hay que hacerlo, y no creyeron, y por eso 40 años en el desierto. Pero aunque por eso estuvieron 40 años en el desierto, dice, Dios los proveyó. En Hebreos dice el Señor, en la carta a los Hebreos, dice: hermanos, que nuestras costumbres sean sin avaricia, contentos con lo que tenemos ahora. Dice, porque Él dijo: no te dejaré y no te desampararé. Por lo tanto, puedo decir confiadamente: no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Por qué dice eso? A los hebreos los estaban persiguiendo para matarlos por ser cristianos. Hebreos que se habían convertido a Cristo, los estaban persiguiendo para matarlos. Les habían quitado sus propiedades, sus casas. Andaban a salto de mata, corriendo, huyendo con sus niños, y los niños llorando: mamá, tengo hambre, pues ahorita no hay. Los hemos visto recientemente con nuestros hermanos allá en Chiapas. Van y los corren y a salto de mata se van a la selva, y con los niños llorando y no tienen, y duermen en el frío y sin techo, y es donde estamos mandando ofrendas para que puedan subsistir los hermanos allá. Y por Cristo, y a gente con esos problemas le dice: hermanos, contentos con los que tenemos ahora. Porque Él dijo: no te desampararé y no te dejaré. Podemos decir: no voy a temer porque el Señor no me va a desamparar. No voy a temer lo que me pueda hacer el hombre. Los hombres son los que lo están persiguiendo y los están matando. Entonces, dar el paso de fe. Entonces, vamos a terminar con una oración. Y si es tu caso, que estás en ese momento de tener que dar ese paso de fe y decir: Señor, voy a hacerle como tú dices y voy a depositar mi confianza en tus riquezas en gloria, en ti, que tú me vas a proveer conforme a tus riquezas en gloria. Entonces vamos a orar. Si es tu caso, ponte de pie en tu lugar como un paso de fe para decir: Señor, aquí estoy y voy a dar el paso de fe de seguirte a ti como tú mandas,
Señor. Y en silencio escucho tu voz que me llama: ven a mí. En el misterio eres mi visión, mis pasos alumbras, creo en ti. Tú calmas tormentas en mi corazón, mueves montañas de duda y temor. Tus mares separas, me llevas a ti. Dios de imposibles, ven, haz tu obra aquí. Dios de imposibles, ven, haz tu obra en mí. Y cuando no entiendo, Dios me guiará. Creo en tu gracia, caigo en ti. Voy a lo incierto, a donde tú estás. Mis pasos en agua, doy en ti. Tu calma tormenta en mi corazón.
Gracias porque tú eres rico en misericordia. y de las abundantes riquezas de tu gracia nos salvaste, y de las abundantes riquezas de tu gloria nos proteges y nos provees. Gracias, en ti confiamos, Señor. En el nombre de Jesús. Sigue con tus ojos cerrados ahí. Déjame leerte un pasaje. Solamente escúchalo. Está en el Salmo 37, versículos del 3 al 5, en la traducción al lenguaje actual. Cierra tus ojos y escucha lo que dice. Tú debes confiar en Dios. Dedícate a hacer el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel a Dios. Entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que más deseas. Pon tu vida en tus manos. Confía plenamente en Él y Él actuará a tu favor. Gracias, Señor. Gracias, bendito Señor. Te alabamos y te bendecimos por tu palabra, por tu presencia, por tu amor inagotable para cada uno de nosotros y nuestras familias, Señor. Ayúdanos a entenderlo, Señor, y poderlo compartir con otros que no han recibido esta gran bendición de conocerte, de llevar a Cristo a las personas que no lo han escuchado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Puede tomar su lugar. Perdón. Bien, pues damos gracias a Dios. Su palabra ahí está. Meditemos en esto. Y sobre todo, llevémonos este último pasaje, que es el Salmo 37. Podemos leerlo del 1 al 5, Salmo 37 del 1 al 5, que es donde dice: confía en Jehová, haz el bien, habitarás en la tierra, te apacentarás de la verdad, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Amén. Señor, gracias te damos una vez más por tu palabra en esta mañana. Te pedimos que, como buena semilla, haya caído en buena tierra para que dé fruto y prospere y dé fruto para la gloria de Cristo al 30, al 60 y al 100 por uno en nuestras vidas. En el nombre de Jesús.